Muy buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de Reserva de Cómics, al spin-off comiquero de Reserva de Maná, del que ya hace tiempo que no me pasaba. No sé si hace una o dos ediciones, pero claro, como sacamos uno al mes, pues para mí es como una eternidad. No recuerdo la última vez, la verdad. Tendría que revisarlo. Pero vamos, que encantado de estar aquí, de haber leído un comicazo y de traerlo aquí a Reserva de Cómics. Y bueno, venimos cargaditos, ¿eh? Varios, bastantes cómics muy buenos. Tenemos ahí Vengadores, la Flor de Sangre. Sara, ¿de quién era Sara? De Garth Ennis, ¿no? Sí. Invincible Iron Man, Mirando Adelante. Immortal Hulk, o es ambos, o sea, ese es el subtítulo del Immortal Hulk. Spider-Man Noir, ese tomo recopilatorio. También tenemos, como decían en Street Fighter 2, Japan, ¿no? Que nos lo va a traer, nos lo va a traer David. Y El Soldado de Invierno de Brubaker, si no me equivoco, insisto, porque correcto, no podía ser otro, que nos lo va a traer Julín. Y bueno, vamos a empezar a deciros nuestras cancioncicas y nuestras reseñas. Luego entra Agus, ¿vale? O sea que no empezaremos por sus reseñas, que nos trae tres el tío zampa reseñas. Vamos a empezar, pues venga, por la mía, que hace tiempo que no reseño por aquí. Bueno, voy a hablaros de Immortal Hulk, ¿vale? Con el subtítulo O es ambos. Y la canción que he elegido para este cómic, me lo he tenido que pensar, ¿no? Porque al final no sabía qué canción poner ahí de... O sea, la de My Immortal de Evanescence me negaba. No soy mucho yo de esto.
Hombre, pues si ponemos Evanescence, yo ya voy berserker ya con los temas, ¿eh? Si empezamos ahí...
No.
Si ponemos ahí el listón, yo ya...
No, me he ido a algo más, más de mi rollo, ¿no? Banda sonora del Cuervo, Stone Temple Pilots, el temazo Big Empty, ¿vale? Así que nada, que suene el músico. Conversations kill, falling faster in my car. Time to take her home, her easy head, this country's slave. Y bueno, pues tenemos este tomito, como digo, que siempre nos dicen, pero repetid el título, lo repito por cuarta vez ya, en los dos minutos que llevamos de programa, Immortal Hulk o es ambos. ¿Vale? Y este tomito nos habla de...
Jaime, dime. ¿Me permites una pequeña... Que tengo una duda muy importante y quiero que esto quede constante en el programa. ¿Stone Temple Pilots?
¿Que si me gusta más con Chris Cornell o con el otro?
¿Cómo que Chris Cornell? Con Scott Whelan, hombre. ¿Con Scott Whelan o con Chester, o con el pedorro de Chester Bennington?
No, con Williams.
Gracias. Sí. O sea, quiero decir, no estoy solo en el mundo, ¿no? Quiero decir, Chester Bennington era insoportable, ¿no? Podemos decirlo, aunque esté tristemente fallecido, era horroroso, ¿vale? Ya está, ya lo he dicho. Ya me lo he sacado del pecho. Lo siento, Internet. No me gusta Linkin Park. Ya está, hasta luego.
Pero, bueno, a mí tampoco. Aunque me salva. A ver, o sea, tienen sus temitas ahí que me pillaron en la época adecuada.
¿No? Aunque pero, me salvara, iba a decir.
Sí, aunque me salvara la vida en su día, pero que ni fu ni fa. O sea, de hecho, lo que más me gustó de Linkin Park es el...
Es que se separaran.
No, es el mashup este que tienen con Jay-Z.
Con Jay-Z, claro. El de 99 Problems, porque 99 Problems es un temazo. Exactamente.
Exactamente. Bueno, me refiero al disco entero, que está guay. Bueno, lo dicho, que Chris Cornell.
Que Scott Weiland, joder.
Venga, pues nada, os sigo hablando, después de este inciso musical, os sigo hablando del tomo de Hulk, que como iba diciendo, pues bueno, esto yo creo que es un spoiler ya que ha caducado y además no tiene demasiada importancia, porque Hulk, pues tras las segundas Civil War, murió. Más que murió, lo mataron. ¿Vale? No os digo cómo, porque bueno, dentro de lo que es el spoiler, pues si queréis ver cómo, pues os leéis la Civil War y veis cómo muere Hulk, o mejor dicho, Banner. Pero bueno, volvió de entre los muertos una vez más, haciendo además en este cómic pues un repaso a todas las veces que lo ha hecho, o sea, todas las veces que digamos lo han matado definitivamente y cómo ha vuelto. Y luego también vemos cómo se comporta, ¿no? Ahora que es más inmortal y más Hulk que nunca. Algo que obviamente atormenta a Banner, ¿no? Que solo quiere descansar, pero que le es imposible, porque ni con la muerte consigue escapar de toda la destrucción que él mismo siembra. Y aquí se nos cuentan varias historias, ¿no? En las que podemos ver pues a un Banner que está pues demacrado, así con aspecto pordiosero, por ese tormento que tiene encima de no poder morir, ¿no? Y que vaga por pueblos perdidos de la mano de Dios, pero que siempre, pues, los problemas acuden a él, ¿no? Siempre encuentra algún problemilla que hace, bueno, problemilla o problemazo, que hacen que ese Hulk brote, un Hulk más violento y justiciero para mal que nunca. Tenemos también otra historia, que es la del fantasma andante, que me ha parecido chula, ¿vale? Que bueno, sin entrar en demasiados spoilers, pues es el resultado de un experimento ligado a una trágica historia que Hulk además resuelve de la forma más cruel posible. Y por último, pues los autores nos ofrecen la típica pelea entre monstruos, que no podía faltar en un cómic de Hulk. En este caso, su adversario no es otro que el mítico Sasquatch, ¿no? De ese conjunto de héroes, de ese equipo de Alpha Flight. Y bueno, pues lo esperado, ¿no? ¿Qué pasa si enfrentamos a un monstruo peludo contra un monstruo verde? Pues hostias como panes. Hay sangre, hay gore, hay asesinatos porque se llevan a inocentes o no tan inocentes. Bueno, eso habría que valorarlo, pero vamos, se llevan a personas normales por delante. Y luego también tenemos la aparición de una persona relacionada con el pasado de Banner que de algún modo pues vuelve para atormentarle. Ya veremos en qué queda todo esto. Y bueno, todas estas historias que os he contado también van envueltas como en una... O sea, tiene como un hilo conductor, que es una reportera que va detrás de Banner Hulk para saber qué está pasando realmente, qué son todas estas muertes, que dónde está Banner, que quién es ese monstruo que ha aparecido, ¿no? Entonces hay una reportera como que va hilándolo todo hasta el clímax de la historia, que es este combate contra Sasquatch. Y yo, pese a lo que he leído por ahí, no me parece un cómic para todo el mundo. Había leído por ahí un cómic que, aunque no sepas lo que ha pasado anteriormente, yo creo que no, ¿eh? O sea, es un cómic que está lleno de referencias al pasado del personaje, tiene también pues las típicas referencias, cultura pop y demás, pero tiene también incluso reflexiones ahí filosóficas. O sea, yo creo que es un cómic, pues, a ver... Sí que lo puede leer de hecho yo soy un cualquiera y lo puedo leer, o sea, no hay ningún problema, pero yo creo que es algo, una obra que sabrán apreciar sobre todo los fans más cafeteros, ¿no? Del Gigante Verde. El guionista pues es Al Ewing, que ha guionizado anteriormente Loki, Agente de Asgard y Ultimates, entre otros, que creo que hace un excelente trabajo porque, como ya sabéis, pues las muertes en los cómics son un poco LOL, ¿no? Porque siempre vuelven, pero el autor, pues, la verdad es que ha sabido aprovechar esto de que siempre vuelvan los superhéroes y darle su toque personal para que todo gire en torno a esto, ¿no? A lo de morir, volver, y eso, lo que supone morir y no morir y tener un poder, pero a la vez un castigo, lo cual nos lleva a una reflexión y demás, y bueno, pues está muy bien, ¿no? Como te lo plantea. Del dibujo se encarga el brasileño Joe Bennett, que ha hecho también el asombroso Spider-Man, que no es que me haya matado, pero bueno, no está mal. No está, o sea, no, no es un dibujo que diga yo, Dios, qué malo, pero no, no es mi estilo. Lo que sí que me ha matado, en el sentido de que me ha encantado, han sido las portadas de Alex Ross. O sea, te caes de culo. Están basadas además en los diseños clásicos del monstruo gamma, ¿no? De Hulk. Esto es así con la sien muy ancha y tal, tipo Frankenstein, con el cuerpo más achaparrado y menos atlético, pero lo que sí que ha hecho es las expresiones faciales, pues actualizarlas un poco, ¿no? Para hacerlo más terrorífico, con más cara de mala leche y tal, y no tan cara de pues eso, de Frankenstein, de lobotomía. Y le ha quedado, la verdad es que le ha quedado fantástico. Y el coloreado es una pasada. En fin, poco más que contaros. Es una de las colecciones de moda. Ya hemos visto en Facebook que la ha recomendado en reiteradas ocasiones Miguel González, y yo pues no puedo hacer más que seguir recomendándola, porque la verdad es que está muy muy bien. Voy a ver si continúo leyéndola porque me está molando bastante.
Sí, hay que decir que a mí, por lo menos, aparte de que he leído a Miguel y a muchos otros tuiteros y facebookeros recomendándola, tengo que decir que lo que he visto del dibujo, el dibujo me parece una pasada. O sea, me flipa el dibujo.
¿Te gusta el dibujo de Bennett?
Mucho, mucho, mucho.
No sé, a mí no me acaba de... O sea, Hulk lo hace guay. O sea, el Hulk lo hace guay. Pero luego lo que son las personas y los decorados y tal, no... No sé.
Pues a mí me encanta,
no,
tío.
No he casado.
Pues de lo que he visto,
pero escúchame, a ver si lo que has visto son las portadas de Alex Ross.
No. He visto TV, o sea, he visto escaneos y he visto páginas y viñetas y paneles y me encanta. Pero me gusta mucho, mucho, ¿eh? De verdad te lo digo.
Bueno, es un dibujo muy muy Image Comics, ¿no? De hace, o series.
Sí, me mola porque es muy grotesque, ¿no? Busca un poco el feísmo, el grotesco, sí. Porque todas estas historias son, o sea, por lo que estoy viendo son historias muy chungas de Hulk.
Entonces, sí, es un Hulk chungo.
Sí, eso es. Entonces, pues, yo creo que el dibujo acompaña un poco al tono y joder, ahí me ha encantado. Las páginas que he visto en internet me ha gustado muchísimo.
La verdad es que me ha parecido un dibujo así un poco... A ver, no es como el de The Boys.
Hostia, tío. Vale.
Pero es un poco, no sé. No sé, bueno, sobre gustos. También es un estilo bastante bastante noventero, la verdad.
Sí, sí, sí. Bastante, bastante noventero.
Pues la composición de páginas, también el colorido ayuda bastante.
Sí, muchas cómic splash pages, sí.
Sí, parece un cómic de los 90. Bueno, lo he dicho, esto es algo que va bastante bastante subjetivo, ¿no? Sobre gustos, colores.
Va por casas y por pueblos.
Sí, señor. Pues nada, vamos con la siguiente reseña. David, tú mismo, cuéntanos esta bizarrada llamada Japan.
Pues...
¿De qué va? ¿De quién es? ¿A dónde va? Y antes de nada, la canción, claro.
¿A qué dedica el tiempo libre?
Pues a ver, vamos a empezar con la canción, como dice Jaime, porque yo el cómic que traigo, que se llama Japan, tiene como arranque o como premisa una historia de amor ahí un poco extraña. Y pues bueno, pues me ha venido a la mente una canción que me gusta bastante, que es del dúo londinense Hon y la cantante Izzy Bitsu. Y se llama Someone That Loves You, y que la verdad es que está bastante guapa, música electrónica, tranquilita y un auténtico temazo. Así que vamos a escucharla y nos ponemos en situación. Tras este temazo, os hablo de Japan. un manga, un tomo único, no es ningún tipo de volumen de una perteneciente a una serie, sino que esto es una entrega única, que está firmado por dos autores, algo que no es lo de siempre, porque muchas veces ya sabéis que los mangas tienen pues a un autor reconocible que se puede encargar incluso de guión y dibujo, ¿no? De historia y dibujo. Y aquí pues está dividido esto. Y al frente del guión tenemos a Buronson, que lo reconoceréis por haber sido guionista de mangas como El puño de la estrella del norte. Y que además, pues bueno, el protagonista de esta historia y la ambientación de esta historia, pues puede tener alguna reminiscencia a Kenshiro y a toda esa historia. Y luego, al frente de los lápices de dibujo, pues tenemos a Kentaro Miura, que os sonará, por ejemplo, de cómics, sin ir más lejos, de la serie actual que está todavía enfrascado, de Berserk, ¿no? Y de nuevo, pues en el dibujo, pues vamos a ver un poco de ese Guts aquí en el personaje de protagonista de Japan. Pero bueno, digamos que tiene reminiscencias, pero esto es un poco, como ha dicho Jaime, una bizarrada, que ahora os voy a contar un poco el argumento a grandes rasgos, o sea, sin entrar en detalles, pero bueno, os pongo en situación. El caso es que este cómic salió en 1992 y en aquel entonces, pues si os acordáis los más viejos y si no los demás, pues busquéis en Google, se celebraban en Barcelona los Juegos Olímpicos. Pues bueno, pues imagino que, no he investigado la historia, pero imagino que estos dos autores pues se unieron fuerzas para, en base a eso, crear una historia, ¿no? Sobre su país, sobre Japón. Y bueno, pues en estas que esta historia arranca en Barcelona, Y nos sitúa como protagonista a un miembro de la Yakuza, que se llama Katsuyi Yashima, que bueno, es un tío, es el típico machaca de la Yakuza, así muy animal, muy brutote, que se ha ido a Barcelona persiguiendo al amor de su vida. Tiene ahí un toque romántico, que es una reportera japonesa llamada Yuka, la reportera más famosa de Japón, y que está cubriendo los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces el tío llega ahí un poco en plan acoso. Al principio la verdad es que es un poco raro porque vamos, es un comportamiento bastante heavy, y la empieza a acosar ahí un poco en el trabajo y tal, con un ramo de flores, y la tía al principio está en plan que me dejes tranquila, joder. Y de repente va a ser un poco así esto abrupto, pero porque el cómic es bastante abrupto, pero tampoco es muy largo, y va saltando un poco así de repente, se nota que está, sobre todo al inicio, muy apresurado, ¿no? Y con muchos temas que tenían esta gente en la cabeza y metidos así muy a presión. Y de repente están cubriendo los Juegos Olímpicos, pero dan con un grupo de estudiantes japoneses que están viviendo por allí, por Barcelona, o están de visita, no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, les preguntan que qué les parece la situación de Japón, cómo se ve su país en el resto del mundo. Y aquí nos hacen un poco, a grandes rasgos, una presentación de la situación de Japón económica y social en aquella época, que aquí nos lo muestran. Yo la verdad es que no soy un gran experto en esto, pero me creo lo que nos dicen. Nos lo muestran como un país, pues bueno, que se estaba abriendo al exterior mucho en aquel entonces, que era bastante, bueno, bastante importante. Todos sabemos que era una potencia tecnológica, pero que, bueno, pasaba un poco de lo que era el mercado interior suyo, ¿no? Y aquí lo van a llevar al extremo con el tema de no ser capaces de autoabastecerse. En un futuro que nos van a presentar de la siguiente manera. Están haciendo como una especie de reportaje, esto es al principio del manga, y de repente, sin venir a cuento, nos empiezan a hablar un poco de los cartagineses. Así como, yo imagino que esta gente pues se pondría a investigar un poco sobre España, sobre los Juegos Olímpicos y tal, llegarían al tema de los cartagineses y empiezan a decir que bueno, que Japón tiene similitudes con los cartagineses, porque el imperio cartaginés se fue a la mierda, eran unos comerciantes de la hostia, eran súper ricos, pero que los romanos se los pasaron por la piedra y tal y cual, y que a Japón pues le podría suceder lo mismo si las otras potencias hacen lo mismo y tal y cual. Y de repente están ahí sobre una especie de loma y se hunde el suelo, se caen al suelo, y esto en un acantilado de Barcelona, que no sé si será ahí pues al lado de la Barceloneta. Tú fíjate los acantilados que pueden haber ahí. Pues hay un acantilado, se caen a una cueva, y en esa cueva hay como si fuese una especie de guerreros de terracota, pero que son como cartagineses. Y de repente aparece una bruja y dice: ah, soy japoneses, tal. Sí, somos japoneses, somos la polla. Y dice: bueno, pues vais a saber lo que es el futuro que os aguarda. Y los manda a un futuro postapocalíptico, así en plan chimpún, ya está, os he mandado al futuro, ya aparecen en una especie de desierto y de repente vienen unos coches muy del tipo Mad Max, ¿no? Para que tengamos David, un poco la imagen. Dime, dime.
David, ¿seguro que no te has equivocado de cómic?
No me he equivocado, tío, no me he equivocado. O sea, este cómic es la hostia y es así. Y en cuanto empieza a venir estos vehículos, pues ya vemos que están en un futuro postapocalíptico. Nos presentan ahí una escena de Barcelona con la Sagrada Familia, un poquito a lo Planeta de los Simios, para que veamos que sigue siendo Barcelona, pero es el futuro y es todo un desierto y está hecho una puta mierda. Y la historia que nos van a presentar va a ser básicamente que Katsuyi Yashima pues va a intentar ganarse el corazón de Yuka, pero a las bravas, ¿no? Siendo un poco pues el guerrero aquí que va a intentar defender a ese grupo de estudiantes, a su secuaz de la Yakuza, a la propia Yuka, de una especie de soldados de un nuevo estado que se llama Europa, que son los mandamases en el mundo. Y los japoneses son una especie de judíos, se han quedado sin país porque el país se fue a la puta mierda y son unos refugiados y malviven, ¿no? Y les tratan casi como esclavos. Entonces, bueno, pues con este pretexto, pues ya te digo, nos van a presentar aquí un cómic con violencia a saco, este dibujo de Kentaro Miura que es súper reconocible, muy 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 visceral, muy muy directo, a veces... Bueno, pierde un poco de realismo, pero porque lo busca poner escenas que bueno, son un poco un auténtico desfase, ¿no? De violencia, de reventarle la cara a uno, de sacarle un ojo, cosas así súper extrañas. Y bueno, pues al final no, ya no voy a contar lo que sucede en el cómic, más allá de esto, ya digo, esto es un poco el principio del cómic, pero que no deja de ser un batiburrillo aquí de ideas que yo creo que tuvieron inspirándose en los Juegos Olímpicos y en lo que pudieron investigar un poco de Occidente, de esta zona donde se celebraban, y aprovechaban para meterle un palito, ¿no? Porque al final esto es un poco un palito a la sociedad japonesa, hacia el modelo, ¿no? Económico que estaba llevando Japón en aquel entonces. Y bueno, un toque de atención también a los jóvenes, ¿no? Porque estos estudiantes jóvenes al principio van un poco a la suya y luego al final, pues en el cómic, pues van viendo, ¿no? El hecho de intentar valerse por sí mismo, de sacar el orgullo japonés, que le hacen mucha referencia a ellos durante el cómic. Y bueno, pues una cosa, un verso libre, la verdad, este manga. Está bien, si os gusta, sobre todo Kentaro Miura, pues aquí tenéis algo, ¿no? Que viene, es un protoberser, digamos. Y bueno, pues es un poco, como ha dicho Jaime, sobre todo al principio, pues una bizarrada que la verdad es que me ha parecido bastante curiosa y muy refrescante, ¿no? No me esperaba este cómic para nada.
¿Es autoconclusivo, David?
Sí, bueno, digamos que sí, se podría haber quedado digamos que podría haber dado lugar a secuelas, pero queda perfectamente cerrado para lo que quieren contar. Vamos, la idea que quieren transmitir queda cerrado. Y sí, sí, es un volumen único. Yo creo que no ha salido nada más de aquí. La verdad es que no me he puesto a investigar demasiado, pero esto tiene pinta que, ya digo, fue algo en plan basado en los Juegos Olímpicos, porque al principio en las primeras 10 páginas se menciona todo el tema de los Juegos Olímpicos, los atletas, el no sé qué, te ponen ahí estampas de Barcelona, de la Casa Gaudí, de la Sagrada Familia, y luego ya eso en la página 20 se va a la mierda, ya no vuelve a salir. O sea que es un poco extraño, pero bueno, en cualquier caso, bastante curioso y me ha gustado, me ha parecido bastante divertido. El dibujo de Kentaro Miura a mí me gusta mucho y el guión de Buronson pues se nota que es un poco, está todo un poco metido a presión porque son pocas páginas, intenta desarrollar aquí una cosa que bueno, a veces se le va un poco de las manos, pero no, no está mal. Curioso sobre todo si os gustan los autores, acercaos a él porque os puede sorprender.
Muy bien, pues nada, tomamos nota. Agustín Raluy, desmuteate que quiero decirte hola.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ando apurando, pero siempre a tiempo.
Estupendo. Pues nada, seguimos la ronda. Óscar, ¿tú mismo?
Pues venga, yo mismo. Y para comenzar mi reseñita, ¿no? Que como ya sabemos es Spider-Man Noir, pues voy a elegir un temita de un grupo que se llama Fluk. Y el tema se llama Absurd, a ver si os gusta la cancioncilla para ambientar la reseña. Pues bueno, pues vamos a hablar de uno de los personajes de ficción del mundo superheroico favorito de la chavalada. No vamos a hablar de Zack Snyder, me refiero a vuestro amigo y vecino Spider-Man. Y como toda buena reseña de Spider-Man, o toda buena película de Spider-Man, pues debe de comenzar, como siempre, hablando de su origen. Pero tranqui, ¿no? Porque no
otra vez la muerte del tío Ben, ¿no? Otra vez.
No voy a contar otra vez esa historia, ¿no? De un tímido estudiante al que le pica una araña y le produce una reacción alérgica que le permite subir por las paredes y trepar muros y otros superpoderes alucinantes. Esa ya, como ya ha dicho Julio, ya no la sabemos, ¿no? Ni tampoco vamos a hablar de cómo en la década de los 60, pues, Martin Goodman, que era el editor de Marvel por aquel entonces, le gritaba a un jovenzuelo Stan Lee que las arañas que no le gustaban a nadie, y que como que un joven flacucho y enclenque, encima todo estudiante, iba a ser héroe de nada. Es que no sabías tú lo que significa un héroe, le decía Martin Goodman a Stan Lee. Esa es una historia muy interesante, pero seguramente la dejaremos para otro programa, porque vamos a hablar de, como ya hemos dicho, de Spider-Man Noir. Sí, señores, pero ¿cómo va a ser un Spider-Man negro? Como diría aquel. No, ese ya habló ayer Julio. Que tengo que hacer una pequeña anotación, ¿no?, del programa de ayer de Julio. Que vamos a ver, Spider-Man, Miles Morales es negro, pero escuchadme, sois un poco racistas, ¿eh? Es negro y puertorriqueño, ¿eh? Que sé yo que no como los latinos, pero es puertorriqueño.
Sí, además usa el apellido de su madre, o sea, que además es feminista.
Claro, o sea, sí. Es negro. No, negro y puertorriqueño.
Y feminista, y será comunista también.
Pero ¿cómo osa, por favor?
Qué asco, tío.
Vale, minorías. Y voy a anotar yo aquí mi puntilla de ayer, del programa de que no estuve, por desgracia. Pero Spider-Man Miles Morales es, lo siento mucho, es un standalone game porque va en un CD, como dijiste.
Vamos a ir hasta ahí otra vez.
Pero vamos a ver, es un DLC que se les ha ido de las manos. O sea, esto es así. O sea, lo siento mucho, quien le joda, pero es un DLC que se me ha alargado. Claro que te quiero decir, pero muy guapo, ¿eh? Muy guapo, guapísimo el juego, además. Bueno, hasta aquí, que si no nos liamos otra vez. Vamos a centrarnos, ¿no? Porque vamos a hablar de esta reinterpretación de la idea de Stan Lee por parte de Fabric, a ver si lo pronuncio bien, Fabric Sapolsky y el guionista David Hein, ¿no? En un giro dramático, ¿no?, de las bases que estableció en el año 60, pues, Stan Lee, ¿no?, con su Spider-Man. Y es que Spider-Man Noir, pues, nos presenta a un Peter Parker oscuro, ¿no?, pues, abandonado un poco a la desesperación, ¿no?, y totalmente superado por la brutal muerte de su tío Ben, porque sí es cierto que Spider-Man del universo normal, pues bueno, pues está más que desesperado. Lo que pasa es que siente mucho, como hablaba ayer Julio, ¿no?, la culpa, ¿no?, lo mueve la culpa de no haber intervenido en el asesinato de su tío Ben para evitarlo. Y aquí no, aquí simplemente sucede, ¿no?, el acto de que su tío, pues, muere de un terrible asesinato, ¿no? Pues aquí está un Peter Parker que está completamente superado, ¿no?, por esa muerte. Y aparte de todo, por la situación, ¿no?, de una decadente y corrupta Nueva York de la Gran Depresión, ¿no? Es el marco temporal que se usa para ubicar un poquito la obra, ¿no? Claro, con todo esto es el caldo de cultivo en el que Sapolsky y Hein, pues, basan este antihéroe, por llamarlo de alguna manera, y lo conjugan, ¿no?, con un dibujante que voy a intentar decir bien el nombre, que es Carmine Di Giadomenico, que claro, aquí con este ambiente, ¿no? Pues es una pequeña mina de oro, ¿no? Para enmarcar pues todo el cómic, ¿no? Con una aura así oscura, lóbrega, casi casi gótica, ¿no? Entonces, pues como veis, con semejante panorama es imposible que el dicharachero amigo y vecino que ideó Stan Lee pues tuviera cabida en este marco temporal y en esta Nueva York que plantean estos dos guionistas. Evidentemente esto es Spider-Man, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hay nexos de unión comunes que vamos a ir mientras recorremos las páginas de este tomo, ¿no? Vamos a ver, Peter Parker también va a trabajar en el Daily Bugle, pero lo hará como ayudante de un Ben Urich, que es un fotógrafo corrupto, ¿no? Que se dedicará pues a sacar las miserias de esta gran manzana podrida, ¿no? Que es Nueva York, y que evidentemente trabajará para el siempre irascible pues JJ Jameson, ¿no? Pues Urich va a ser, digamos, el encargado de mostrarle la cara oculta de una ciudad que ya de por sí es bastante gris, ¿no? Pues bueno, accidentes, asesinatos, ajustes de cuentas, drogas. Bueno, Urich pues le va a enseñar a Peter que, a ver, que él no es la única persona que sufre en una ciudad, ¿no? Que hay gente, y perdonad la expresión, que está pasándola bastante putas, ¿no? O sea, es más complicado que la situación que él tiene. Y bueno, y se convierte, pues, cómo no, yo digo que aquí van a haber nexos, ¿no? Pues Urich se va a convertir en esa, a ver, esa figura paterna, ¿no? Que, a la que Parker, pues, se va a agarrar, ¿no? Después de la pérdida de su tío. Por supuesto, como digo, esto es Spider-Man, pues, una vez más va a salir una araña que le va a picar, pero bueno, aquí no va a haber reformulación genética ni todos esos tipos raras científicas, ¿no? Aquí Peter Parker es pues bendecido o maldecido, ¿no? Según se mire, con unos poderes sobrenaturales, ¿no? Que le van a otorgar pues lo de siempre, ¿eh? Una fuerza y agilidad sobrehumana, capacidad de anticiparse al futuro, ¿no? Gracias a su sexto sentido, pues trepar por las paredes y lanzar unas telas de arañas negras desde las muñecas. Evidentemente, pronto va a saber lo que tiene que hacer con todos estos poderes, ¿no? Y cómo y dónde pues focalizar toda la ira y rabia de un Peter Parker que, por unos acontecimientos que no voy a desvelar, pues se ve engullido, ¿no? En toda esta vorágine de la ciudad. Y todo esto que estoy contando no es un spoiler, ¿no? Aparte que he tomado mucha precaución, ¿no? De no decir nada así fuera de lugar. Esto ocurre en los primeros compases del primer arco del argumento, ¿de acuerdo? Que consta este Spider-Man Noir, ¿no? Esta colección. Así que vamos a ver cómo nace, ¿no? En las primeras páginas el antihéroe, que en esta ocasión, pues, aparte porta una pistola, ¿no? Y viste traje militar con gabardina, ¿no? Que es el traje militar de su tío Ben. Pues bueno, este es el particular nacimiento de Spider-Man Noir, un superhéroe diferente, pues que intenta, pues como su propio nombre indica, ¿no? Este cómic ser un intento de llevar al superhéroe al género del cine negro, ¿no? Del thriller. El amigo, ya digo, el trepamuros, pues se va a enfrentar a situaciones que no vemos en el universo normal. Algo que yo la primera vez que escuché hablar de esto en su día, pues parecía un poco así como imposible, ¿no? Pero hombre, si le metes un par de cambios como han hecho aquí a la idea original, pues mira, pues se puede llevar de manera bastante bastante acertada, ¿no? Vamos a ver poquitas cosas del mundo superheroico, porque ya te digo aquí, para meterlo todo en esta fórmula de cine negro, así con muchas comillas, ¿no? Pues hay que quitar un poquito todo el tema de superhéroes, todo lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, tiene que salir algo, ¿no? Están los poderes sobrenaturales, ¿no? De Spider-Man, y vamos a encontrar pues nombrecitos que nos van a sonar mucho. Vamos a ver, va a estar Norman Osborn, va a estar el Duende, va a estar Otto Octavius, va a estar Felice Hardy, el Hombre de Arena, el Buitre. Todos van a estar presentes en las páginas de las dos grandes historias que lleva este cómic. Luego lleva un par de one shot detrás, pero las dos historias grandes que tiene Spider-Man van aquí metidas, Spider-Man Noir. Y ya te digo, vamos a encontrar los villanos, ¿no? Que como los nombres que he dicho antes, pero no van a ser el típico villano, ¿no? Que encontramos una peli de superhéroes, sino más en una peli de este género, ¿no? Se dejan fuera, pues ya digo, la historia así colorida, ¿no? Y las mallas, pues para centrarse más en tramas sobre la corrupción, el racismo de una sociedad pues así decadente, las tensiones sociopolíticas, la guerra, ¿no?, que está ya al otro lado del charco, cositas de este tipo. O sea, por poner un ejemplo, ¿vale?, y sin desvelar así nada demasiado sustancioso, ¿no?, del segundo arco, la segunda gran historia que lleva, bueno, no, pues de la primera historia que lleva este new book de Spider-Man, pues el señor del crimen al que se enfrenta Spider-Man va a ser Norman Osborn. Esto no es un spoiler, se sabe de la primera página, ¿vale? Que más que ser, que también sabe, también le dicen el duende, pero no es un villano como el que te estás imaginando, sino que es más un capo al estilo Al Capone o El Padrino, ¿no? O sea, es incluso no es como la figura de señor del crimen que tenemos de Marvel como Kingpin, ni siquiera es eso, es algo más como Al Capone, algo más como El Padrino. Y ya te digo, si intentan alejar de todas esas ideas preconcebidas que tenemos del mundo Marvel. Y ya luego, por ejemplo, en el segundo arco, en la segunda historia que tiene este cómic, pues se centra en las desapariciones de vagabundos negros, de la trata de esclavos, y el personaje villano de esta historia, que también se sabe de las primeras hojas, por eso no es spoiler, es un científico súper sádico que es Otto Octavius, y no tiene unos brazos articulados, pero no es nada de lo que estáis imaginando. Va en una silla de ruedas y tiene una especie como de bracitos mecánicos que mueve con los pies. O sea, intentan alejarse, digo, del mundo superhéroico para intentar centrar esto en una cosa así como más real, así, entre comillas. Evidentemente, digo, esto es una cosa, un resumen muy, muy por encima, ¿no?, de las dos grandes aventuras o dos grandes historias que van en las páginas de este omnibook. Y bueno, ya te digo, vamos a ver muchas referencias, mucho material y mucho del universo normal de Spider-Man, pero adaptado, ¿no?, aquí a este mundo de Spider-Man Noir. En el caso del dibujo de Spider-Man Noir y Spider-Man Noir, Los Ojos Sin Rostro, que es la segunda historia, corre a cargo, pues ya os he comentado, del italiano este Gian Domenico, como se pronuncie, que hace un trabajo, la verdad, que es muy bueno. Es un dibujo un tanto especial, si googleáis un poquito y buscáis imágenes, porque es este tipo de dibujante que cuando tiene que hacer planos muy abiertos o que de lejos, que se ve la gente, los personajes de lejos, suele quitarse de encima a los personajes con un par de trazos, ¿no? Y a veces pues se ven un poquito como desdibujados. A mí es un dibujo que me gusta, ese tipo de dibujo me gusta bastante, pero entiendo que a lo mejor haya gente a la que le cueste entrar. Y luego aparte pues hace un trabajo cojonudo, ¿no?, trasladando todo el ambiente de la gran ciudad, ¿no?, que gran ciudad decadente, ¿no?, que intenta meter Heine y Sapolsky con el guión, pues aquí pues le mete una paleta de colores pues muy apagada. Todo en color, casi tirando a negro en muchas páginas, con mucha sombra. La verdad que transmite muy bien ese ambiente que quiere reflejar el guión. A mí la verdad que, ya te digo, es un dibujo que te puede gustar más o menos, pero bueno, la verdad que si entras hace un trabajo muy bueno. Luego aparte también me gusta mucho la distribución de viñetas, ¿no?, que se marca en cada página, porque le da un ritmo muy, muy bueno, ¿vale? Tienes splash page, tienes viñetas que rompen el marco de la página, tienes personajes pasando una viñeta a otra, divisiones de página que no respetan proporciones. En fin, el tío este, la verdad que se le ocurre un montón, tío, y consigue meterle mucho ritmo al dibujo y a la distribución de páginas para que la narrativa, ¿no?, del dibujo, la verdad que cumpla y vaya al mismo ritmo que va el guión. Y bueno, poquito más que añadir. Ya digo, este omnibook, esta colección completa de Spider-Man Noir, que yo me creía cuando leí los títulos que había para poder reseñar y tal, pensaba que iba a ser un tomo muy grande con un montón de historias. Realmente Spider-Man Noir tiene dos historias, que es la que ya he dicho, la de Spider-Man Noir, que es los orígenes, y luego Los Ojos Sin Rostro, que es la segunda gran historia, que es la que he comentado, de Otto Octavius. Y ya está, luego lleva un par de one-shot, ¿no? Lleva por ahí uno que se llama En el límite del Spider-Verso, otro pequeño one-shot que se llama La suerte de los Parker, y otro que se llama Spider-Geon. ya está, son tres pequeñas historietas de apenas 5 o 6 paginitas cada una, ya te digo, muy, muy cortitas. Están todas muy entretenidas, pero también es verdad que si las comparas con las dos grandes historias que lleva la colección esta, pues se quedan un poco como a medio gas, ¿no? Se nota como algo hecho de relleno para meterlo en algún otro cómic, y la verdad que se delucen bastante, aunque, digo, son entretenidas de leer. Por supuesto, pues bueno, pues lleva así otros extras, ¿no? Como portadas alternativas, bocetos, diseños de personajes, y mira, una cosita que me muy curiosa, que me gustó bastante verla, fue pues una especie de storyboard, ¿no? De cómo plantea este dibujante, el Gian Domenico este, cómo plantea pues las páginas del cómic. Yo qué sé, poco más que añadir. Es un tomito, bueno, no es muy gordete, con papel de gramaje bueno, satinado, con tapa dura, y bueno, por 25 pavos está muy bien, coño. La verdad que me esperaba algo más, porque no porque me haya aportado poco el cómic, sino porque pensaba que Spider-Man Noir tenía más historias que contar y realmente solamente son dos. Y coño, a mí me gusta mucho. Ya digo que yo por 25 pavos, solamente por las dos grandes historias que lleva, merece muchísimo la pena. Y me ha encantado, ¿eh? Eso es un pedazo de cómic.
Pues guay, guay. La verdad es que yo era uno de los tebeos que cuando recibimos el catálogo de Panini, pensé, digo, pido este, y al final vino el que pedí al final y decidí dejarlo, pero joder, suena guay, suena como una buena opción para el típico regalito de Amigo Invisible de la oficina. Yo creo que...
Sí, sí.
Que, es que oye, pinta realmente que es, bien, ¿eh?
Que son fechas para ello.
Sí, exactamente.
No, y más ahora con el tirón incluso del juego de Miles Morales, ¿no? Tener, ¿cierto? Cualquier cosa que huela a Miles Morales a día de hoy, está que lo peta.
Además, en el juego base, en el Marvel's Spider-Man, teníamos este trajecico noir.
¿Cierto?
Que está muy rico. Bueno, vamos con la siguiente reseña. Julín, ¿qué nos traes? Pues ¿y qué traigo... canción?
No, cierto, la canción. Bueno, cuento pequeña anécdota. Ya sabéis que yo en mi último programa juré y perjuré que íbamos a meter reggaetón.
¡No!
Entonces, pues yo... Estaba dudando porque realmente os traigo el tebeo Soldado de Invierno, el omnibus que recopila toda la etapa de Brubaker, que también, como ha dicho Jaime, parece que cada vez que se escucha Brubaker o Mark Millar en un correo de Panini, ahí estoy yo levantando la mano.
Hombre.
Bueno, pues resulta que yo estaba buscando canciones de reggaetón que hablaran del invierno y no encontraba ninguna, porque, en fin, el reggaetón es para el verano un poco.
Hombre.
Para restregar la cebolla y tal. Entonces, mi primera idea fue inventarme una canción y luego decirle a Jaime que puse una canción de los Smashing Pumpkins, que me gusta mucho, pero al final he decidido que he encontrado una canción que puede relacionarse de alguna manera con este TVO, con el invierno. Se llama Se acabó el verano y es de el dúo Lomo, formado por dos reggaetoneros llamados Lomo Goldo y Caña Lomo. Y bueno, nada, espero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo buscándolo.
Seguro.
¡Jo! 2016. Esto es otro palo más de Lomo Gordo y Caña de Lomo. Pa' todos ustedes. Estoy very triste. Estoy very sad, mi hermano. I'm crying por los ojos míos. Summer y Howard, brother.
La alarma suena cuando yo me recogía. Se hace de noche pronto y pronto se hace de día. Caliente y picándote donde ayer hubo sangría. Me borraron del WhatsApp todas aquellas tías. Se vuelve complicada la galantería. Que es difícil tocar teta con las manos frías. Mantipeli, menos mal que tú eres la alegría. Otoño eres tal lunes que te borraría.
Ya se acabaron los mojitos, 15 pavos. Fingir estar petado y la fiesta llena de rabo. No tengo que meter barriga para estar flaco, pero empieza a pincharme ya el pelo del sobaco. Se acabó comprar gomina, resistente a la piscina, comprar aspirina para salir a buscar ballina. Decir open your rabbit for me a las inglesas, vestido con ropa blanca con presa.
Se acabó el verano.
Se come tu esposa y me pongo más triste que un sándwich de chope.
Y ahora que hemos terminado de escuchar este temazo maravilloso, hemos movido nuestro bullate al ritmo de David Sainz y Pablo Nicasio, vamos a hablar de este enorme tomo que tengo entre mis manos, muy bonito. Como siempre hace Panini con estos omnibuses, la portada ya es este tipo de portada que es mate, pero tiene cosas en relieve satinadas y es como una cosa que es súper bonita de ver, más aún con la portada de... ¿cómo se llama este chico? Bah. No me sale, lo digo cuando me acuerde del nombre. Pero vamos, una portada preciosa donde aparecen Soldado de Invierno y Viuda Negra ilustrando detrás de un mapa de América en rojo, ¿no?
¿Phil Noto?
Creo, sí, puede ser que... sí, exactamente, Phil Noto, y las portadas que hay de, creo que están recopiladas en el tomo son de Lee Bermejo. Eso es. Bien, pues aquí tenemos este tomo Soldado de Invierno que recopila, como ya he dicho antes, toda la etapa de Ed Brubaker del Soldado de Invierno. Digamos, esta etapa en la cual Ed Brubaker puso, digamos, los cimientos de lo que es el Soldado de Invierno tal como se le conoce hoy día, ¿no? Porque recordemos que, bueno, la historia del Soldado de Invierno es un poco la que se cuenta en el universo cinemático Marvel, ¿no? Que pues era el amigo, era Bucky Barnes, que era el amigo de Steve Rogers, que se le creía muerto, pero en realidad no murió. Vuelve del pasado, bla, 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 bla. Y durante un tiempo, bueno, primero fue un malo, luego fue bueno, luego fue el Capitán América. Y este, de hecho, este tomo empieza un poco justo cuando deja de ser el Capitán América para ya ser otra vez el Soldado de Invierno, ¿no? Y empieza un poco una historia independiente y ya digo que pone, sienta las bases de lo que de lo que todo el mundo entiende hoy día por el Soldado de Invierno, que es básicamente un espía de S.H.I.E.L.D. que, bueno, pues que hace cosas de espionaje de S.H.I.E.L.D., ¿no? Y por supuesto, pues tenemos un TVO que, siendo de temática de espías, de espionaje, género un poco negro y tal, pues ya sabéis que la mano de Brubaker aquí es alargada. Y es una cosa pues que se te va la olla, ¿no? Como siempre. Traiciones, dobles vueltas, agentes dobles, triples, cuádruples. Además juega mucho y muy bien con el rollito de que bueno, de que hay cositas, hay sentidiño entre la Viuda Negra, que por cierto, está. A mí, concretamente, esta encarnación de la Viuda Negra. Es así con el pelo liso, largo, rojo. Yo creo que es la que más me gusta, la más la que está más buena, vaya, la más sexy. La Viuda Negra que yo tengo en mi cabeza siempre es esta Viuda Negra. Y mola mucho como Brubaker juega mucho con estos dos personajes, que son dos personajes de un pasado un poco enigmático, ¿no? Un pasado un poco que está borroso, que no está exactamente bien definido, y juega mucho con ello. Y al final siempre crea estos juegos de espionaje del gato y el ratón, con el cual estás siempre pasando páginas sin parar, porque quiere saber a dónde cojones va Brubaker con esto y normalmente te acaba sorprendiendo. Entonces, tenemos primero ese epílogo de la serie de El Miedo Encarnado, que es justo cuando Bucky deja de ser el Capitán América para empezar a ser otra vez el Soldado de Invierno. Y luego tenemos toda la serie del Soldado de Invierno del 1 al 14, ¿vale? Entonces, pues quizás aquí viene un pequeño problemita, y es que la serie del Soldado de Invierno esta se cerró con otra etapa que ya no guionizó Brubaker, pero yo creo que hubiera estado bonito incluirla como para tener toda la serie del Soldado de Invierno, ¿no? Pero bueno, en fin, supongo que como querían hacer la etapa de Brubaker, pues se quedaron con estos 14 números. Pero ya digo, faltan otros 5, que los guionizó, si no me equivoco, lo tenía por aquí apuntado, Jason Latour. No sé por qué no han incluido esos 5 números para cerrar, digamos, la colección, pero bueno, aparte de eso... joder, es un tebeo maravilloso, ya digo, historias de espías, por supuesto con supers entre medias, muchas tramas de conspiraciones y tal, todo siempre en la línea de Brubaker. Además lo tenemos todo esto dibujado por dos manos maestras como son Butch Guis, no sé cómo se lee, Butch Guis y Michael Lark sí sé leerlo. Y bueno, que, o sea, de Michael Lark ya hablé cuando reseñé. Bueno, no hablé, lo escribí cuando reseñé Gotham Central, y es que es un maestro a la hora de dibujar cosas de género negro, incluso aunque haya superhéroes involucrados, porque lo cierto es que tiene un manejo de las sombras y de los contrastes que es demencial. Y luego, pues, Butch Guis es que dibuja muy bien también, ¿no? Quizás sus páginas no me gustan tanto como las de Michael Lark, pero joder, es innegable que él te hace un trabajo maravilloso. Y además está todo coloreado por la misma persona, con lo cual, aunque tenemos dos autores a los lápices, el color siempre aporta ese punto de homogeneidad, ¿no? El coloreado de Betty Breitweiser, no confundir con Budweiser, la cervecica, que bueno, que le da, ya digo, ese punto de homogeneidad que, le, que quizás por la disparidad de lápices podríamos echar de menos, pero que en este caso no se echa de menos porque, joder, está de puta madre el color y ya digo, da homogeneidad a toda la obra. Todo esto en un tomo de 300 y pico páginas por 35 pavos. ¿Qué os puedo decir? Como siempre, un ómnibus de Marvel que si es que si te gusta el personaje, yo, o sea, si te gusta Soldado de Invierno, esto lo tienes que tener. O sea, esto igual suena muy categórico, pero si te gusta, si te mola el Soldado de Invierno, te mola Brubaker, te mola los trios de espías y te mola un poco el universo Marvel, esto es obligatorio, sinceramente. Me parece que es un TVO divertidísimo, tiene un ritmazo a la hora de narrar que pocos TVOs se acercan y son unas historias que beben mucho, pues de, ya digo, de clásicos, de películas de espionaje y thrillers. Thrillers con mucho componente político, mucho componente paramilitar y es súper, súper disfrutable. La verdad es que me ha encantado Soldado de Invierno de Brubaker. Y ya digo, lo único que echo de menos es esos 5 números que faltan de Jason Latour. También os digo, aunque en todos lados leeréis que este omnibus se puede leer, digamos, de forma independiente y sin conocer lo previo, se puede, obviamente, pero es conveniente leerse Fear Itself, El Miedo Encarnado, la miniserie que vino antes, porque te da bastante contexto sobre lo que ocurre. Justo antes de este TVO. Si no me equivoco, en la edición americana venía un prólogo de
¿Cuál hay que leer, Julio?
El Miedo Encarnado.
Ah, Miedo Encarnado, vale.
Sí. Si no me equivoco, en la edición americana de este Omnibus venía un prólogo de Raymond Fonseca, donde que se vio un poco también de resumen, ¿no?, de todo lo anterior. Pero aquí tenemos un prólogo a cargo de Bruno Oribe, que es un prólogo más prólogo, ¿no? No es tanto introducción a lo que viene, sino un prólogo hablando un poco de las circunstancias del personaje en su creación y su concepción y su renovación. Entonces, pues nos quedamos un poco sin ese contexto, pero bueno, para eso está Wikipedia, Internet, etcétera, de modo que, en fin, que no tienes excusa para llegar, digamos, de nuevas a este TVO. Así que, ¿qué os puedo decir? Aparte de que, si ya digo, si os gusta la historia de espionaje y os mola el personaje del Soldado de Invierno y os mola un poco el tema de S.H.I.E.L.D., tiraos a por este omnibus porque está maravilloso, de verdad maravilloso, de lo mejorcito de Brubaker. Y ya es decir, ¿eh?
También es un cómic bueno para Brubaker, ¿eh?
Sí, sin duda. Sin duda, es un cómic estupendo para entrar en Brubaker y en sus movidas. Vamos, es maravilloso. Este y el otro que reseñamos, el spin-off, ¿Asesino se llamaba? ¿Agus?
No recuerdo.
Agus, tú, que tú lo leías, ¿Asesino se llamaba el TVO de Brubaker? Reseñé un spin-off que se llamaba Todos mis héroes siempre han sido yonkis.
Sí.
De Brubaker, que era de un universo
es criminal, no es asesino.
Criminal, eso, sí. Criminal,
sí, sí.
O sea, criminal, yo sabía que no era asesino, pero me estaba saliendo sicario y no.
Que de hecho este tomo que comentas salió un tiempo después, cuando yo pensaba que había cerrado la colección, y vamos, me sirvió para reengancharme, porque no solo ha salido este, sino que ha abierto una serie nueva de Criminal en Image ahora hace poco, retomando, y es una delicia.
Pues ya digo, yo creo que esto, o sea, este Soldado de Invierno junto con Criminal es lo mejor de Brubaker, lo mejorcito de Brubaker y lo mejor, como dice Jaime, para entrar un poco en el estilo Brubaker, ¿no? Para conocer lo que hace este buen hombre. Que ya digo que cada vez que veo su nombre en algún correo de Panini me lanzo como un guepardo, porque la verdad es que me apasiona cómo escribe este hombre. Así que nada, recomendadísimo. 35 pavos cuesta este omnibus, ¿vale? Pero es que los merece, 100%.
Venga, pues Agus, solo quedas tú. Cuéntanos, que además tienes 3 reseñicas.
Pues yo vengo con la turra, intentaré ser rápido.
Si quieres, pero como te he comentado, una canción para presentarlas a las 3, sí, y le metes caña.
Pues además, con el reto de elegir solo una canción, pues teniendo en cuenta pues un poquito que van las historias, he visto que el elemento común que tenían todas estas es Rusia, ¿no? Entonces, Rusia, nieve, estas cosas, pues algo parecido casi a lo de Julio. Entonces, pues no sé, digo, si Julio trae reggaetón, yo tengo que tener algo al nivel. Entonces, pues el tema que he traído ha sido pues del dúo ruso Tattoo, pero el tema, pues uno de los más famosos que llegó aquí en España, pero con el aliciente de ver la versión rusa. Así que os dejo con Tatu y su tema Yasos Lasma.
Ситуация help, ситуация сос. Я себя не пойму, ты откуда взялась? Почему, почему она тебя повелась? Выключается свет, я куда-то лечу. Без тебя меня нет, ничего не хочу. Это медленный яд, это сводит с ума. Они говорят, виновата сама.
Pues bueno, pues después de este tema que nos ponemos ya en territorio ruso, pues como comentaba Jaime, yo traigo tres TVOs para hoy. Y voy a empezar de una manera que siempre me había hecho ilusión, ¿no? Empezar con esto. Y es que todos sabemos que, sobre todo en estos grandes tomos de Marvel, en los que se entrelazan tantas historias y unos tienen que ver con otros, pues uno de los elementos más comunes son esos asteriscos que nos marcan notas al pie, en las cuales nos dice cómo se veía en el TV o tal de los Vengadores, en el Spider-Man, no sé cuántos o tal. Pues bueno, hoy voy a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el primer tomo que os traigo es Lazos de Sangre, la colección Marvel Heroes, concretamente es un tomo dedicado a Vengadores, y tiene la particularidad de ser la segunda parte, la continuación directa de otro tomo que reseñamos aquí hace unos meses. Concretamente, lo que pondría en ese asterisco es como se vio en Reserva de Cómics número 14, pues eso es lo que tenéis que hacer, escuchar el Reserva de Cómics número 14 para sentar las bases un poquito sobre las que se apoya este tomo, este Lazos de Sangre. Como digo, es la continuación directa de la serie de Proctor, que es la que veíamos en este volumen anterior, y lo que nos vamos a encontrar es principalmente la configuración la conclusión de la saga, el clímax de la misma, y algunas historias más a modo de complemento, ¿no? Entonces, realmente este tomo se estructura en tres partes diferenciadas. Comienza primero con un crossover de Vengadores, que es de lo que va el tomo, con Patrulla X. Sería la continuación cronológica de la numeración de Vengadores que estaba siguiendo, concretamente pues de los números 348 en adelante. Y bueno, y aquí Harras se encuentra, igual debería volver un pasito hacia atrás, recordar que toda esta serie viene de la mano de Bob Harras, que había sido editor de Los Mutantes antes de incorporarse a Vengadores, y por lo tanto pues recoge pues la familia con la que estaba ahora junto con la que había estado durante mucho tiempo, y la verdad que consigue hilar una historia, este Lazos de Sangre, bastante bastante interesante. En Guiana, pues bueno, mezclando un poquito las historias que ya se iban continuando de algunos elementos del volumen anterior con pues las relaciones, como dice la Biblia, familiares, ya veremos hasta qué punto, con los mutantes. Entonces, pues es una historia, uno de estos crossover que tanto abundan en el universo Marvel, que bueno, que sirve un poquito de interludio para, a continuación, ya sí, centrarse en la conclusión de la saga de Proctor, ¿no? Entonces, habíamos terminado el volumen anterior un poco casi en lo más interesante, ¿no? Casi en cliffhanger de ver realmente qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Pues ya se había estado prácticamente todo el pastel, pero nos quedaba entender primero quién era realmente este Proctor, por qué buscaba lo que buscaba y sobre todo cuáles son sus motivaciones para con los mundanos, pero sobre todo con Cersei, ¿no? Que ahí hay una relación de un odio visceral que no sabemos a qué se debía, y aunque, bueno, pues esto como muchas veces el odio y el amor son extremos de lo mismo, ¿no? Pues bueno, vemos ahí cómo se dilucida todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, en estos números, aparte de pues de cerrar esta historia principal, pues va cerrando también pues las tramas del resto de personajes que teníamos ahí, ¿no? Pues las tramas que se han ido abierto con el resto del equipo de Vengadores, que recordemos que es una alineación de Vengadores la que tenemos aquí, en la que no teníamos pues a las grandes figuras que podemos encontrar hoy. Así pues, además de Cersei, como comentaba hace un momento, pues lo que vamos a encontrar pues son los finales, o casi los finales, de Caballero Negro, de Cristal, de Hércules, y bueno, y qué es lo que pasa también con Proctor y los recolectores al final, porque sí que es verdad que siendo realmente unos personajes que tienen bastante interés por lo que pueden significar en el universo Marvel, sí que es verdad que después de esta serie, y tenemos que recordar que estamos hablando de 1994, pues ya no han tenido, pues yo, vamos, no soy tampoco, no he seguido todos los Vengadores ni todas las colecciones, pero sí que es cierto que yo al menos no he vuelto a encontrar a Proctor después de esto, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, quién sabe si puede volver en un momento determinado. Y aquí pues se cerraría pues lo que es el arco de Proctor, y también pues la tirada, la serie de Bob Harras en la cabeza de Vengadores. Hay que decir que aunque Harras en estos últimos episodios termina esta saga de Proctor, realmente deja un cabo suelto, un poco la historia del Caballero Negro queda un poquito ahí en el aire. Entonces, bueno, una cosa muy interesante que incluye este volumen es que añade un numerito, un one shot, de un par de años después, de Ben Rapp, que es uno de los colaboradores de Harras cuando estaba con los mutantes, donde cierra un poquito este arco, ¿no? Digamos que nos dejaron con un caramelito para el final, que tardaron 2 años en dejarlo y que afortunadamente este volumen recoge para poder decir que ya hemos dejado todos los cabos sueltos. Y bueno, y ya directamente la última parte de este volumen, que ya veis que es voluminoso, lo que nos da es una historia paralela con otra alineación de mutantes distinta, que ya no tiene nada que ver con el universo de Harras en este caso, pero que bueno, que recoge un poquito pues cómo queda la familia de Vengadores así a mitad de, bueno, 93-94, ahí en estos años 90, con un cambio en el que ya digamos que se rompe a partir de ahí pues estos Vengadores más alternativos, por decirlo de alguna manera, y vuelven pues las alineaciones titulares, ¿no? Entonces nos deja con una serie que es la serie de Objective, que son cuatro números guionizados por Mark Gruenwald, en los que se vuelve un poquito a los terrenos de Kang. Estos 4 números forman un arco que sería la segunda parte del célebre Ciudadano Kang que se había desarrollado un año antes, ¿no? En este caso no, el peso no está tanto en Kang, sino en Terminatrix, que bueno, que trae a sus dominios a los principales protagonistas del equipo de Vengadores del momento, que aquí ya son más conocidos. Estamos hablando de Capitán América, de Iron Man y de Thor, en una situación un tanto curiosa, porque los enfrenta en primer lugar con sus alter ego, con sus personajes equivalentes que los han sustituido alguna vez, ¿no? Estamos hablando de el agente USA, Máquina de Guerra y Thunderstrike, ¿no? Así como clones socias de los principales. Entonces se dan situaciones bastante curiosas. Eso sí, ya digo, no tiene absolutamente nada que ver ni en historia ni en el dibujo, porque ya están entrando aquí otros dibujantes, con lo que habíamos visto previamente de Bob Harras en la saga de Proctor. En cuanto al dibujo, pues bueno, es un El estilo es variado, aquí la verdad que en todos estos números pues han entrado gran cantidad de dibujantes, ¿vale? Y lo que, pero en la línea principal, pues lo que sí que vemos es una continuación muy directa del estilo de Steve Epting, que ya habíamos visto en el volumen anterior. Entonces, quiero centrarme en Steve Epting porque va a ser el vínculo de unión con el segundo de los TVOs que quería comentar, que es el de espera que lo saco aquí, que es el de Sara, ¿vale? Sara es no tiene nada que ver con posiblemente igual suena menos a los oyentes, porque esta es una publicación que nos trae Panini bajo el sello de Evolution Comics, que es la línea para títulos más alternativos, de una publicación original en Estados Unidos de TKO Studios, que para los que no le suenen es una editorial relativamente reciente, se fundó en 2017. Que bueno, se caracteriza principalmente por tratar de reunir buenos equipos creativos, tanto guionistas como dibujantes, y trabajar directamente saltándose el distribuidor. Es decir, ellos son los que venden directamente a las tiendas y a través de internet directamente, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo editorial nuevo, pero que está sacando pues cosas bastante, bastante interesantes. De hecho, este Sara, debo reconocer que me ha gustado mucho, 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 alejándonos un poco del género superheroico, ¿no? Aunque nos alejemos del género superheroico, los nombres que van asociados a este Sara son viejos conocidos. De hecho, el equipo creativo detrás de este libro es Garcenis al guión, Garcenis, que está súper de moda ahora mismo gracias a The Boys, ya lo conocemos todos, pero que también, pues bueno, seguramente mucha gente lo recordará pues de Predicador, de ese Punisher tan chungo que introduzco, de conseguir llevar a Hellblazer a sus momentos más álgidos. Estamos hablando de uno de los grandes, aunque aquí, ahora lo comentaremos, deja un poco ese lado tan macarra, tan gamberro y tan a veces soez que habíamos encontrado en estas obras que acabo de nombrar, ¿no? Y bueno, y a los lápices, y por esto la conexión con el título anterior, tenemos a Steve Epting, que había sido pues el dibujante principal en toda la etapa de Arras, que también engancha un poquito con lo que con la reseña del Soldado de Invierno que ha hecho Juli, porque aunque no se ha encargado de ese libro, sí que estuvo con Brubaker en la tirada del Capitán América, donde un poco se va consolidando esa figura de Soldado de Invierno. Y tenemos también con Brubaker precisamente Velvet, que Julio, si no lo has leído, corre a por él, ¿vale? Es otra una miniserie de espías también de Brubaker que vamos, es rica, rica, rica. Y bueno, pues de hecho en este sentido el estilo de Epting es mucho más cercano a este Velvet, tirando más con acuarelas, con unas gamas cromáticas que representan casi más estados de ánimo, oscuridad y sobre todo destacando mucho el contraste entre el rojo de la sangre y el blanco de la nieve, porque es una historia que se desarrolla prácticamente toda en entornos nevados. Realmente el trabajo de Epting aquí es estupendo. Pero bueno, como decía, la historia se aleja un poquito de lo que podemos estar más acostumbrados de Garcenis, porque lo que nos cuenta es la historia, como indica el propio nombre, de Sara, que es nada más y nada menos que una francotiradora del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, aunque se centra en la figura de Sara como protagonista, la historia realmente nos cuenta un poco lo que es la vida y lo que es la batalla, lo que es la guerra de Sara y su grupo de francotiradoras. Es una facción de francotiradoras que es únicamente femenina, están en una guerra de hombres, podríamos decir, pero que tienen unos resultados pues francamente buenos, ¿no? En este sentido, pues sí que el libro es capaz de ir mostrándonos pues un poquito sobre todo los lazos que se forman entre ellas, la camaradería, la manera en la que tienen que vivir apoyándose entre ellas, un grupo de mujeres que podemos decir casi de élite, pero que desgraciadamente y para la vista de la época no dejan de ser mujeres con todo lo que ello implica en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si además, ya que estamos en el lado soviético, pues lo enlazamos un poco con todo el aparato todo el aparato político que examinaba con lupa todos y cada uno de los aspectos de la Tierra. No se trata de que fueses bueno matando gente, que es de lo que se trata de esta unidad de francotiradoras, sino es que además cuida con lo que piensas y cuida sobre todo con lo que dices, que alguien te puede oír, te puede malinterpretar. Bueno, todo el tema político, los comisariados políticos y los aparatos de propaganda es algo que están muy presentes también en esta época, ¿no? Entonces, pues bueno, nos encontramos con una historia que por ciertos por momentos es emotiva, ¿no? Sobre todo cómo trata a los personajes, muy introspectiva, mucho pensamiento de personajes, mucha reflexión sobre lo que es la guerra, sobre esa misión, por qué matamos, si los nazis son humanos o no son humanos, llegan a plantear, ¿no? Si matar nazis realmente justifica, porque son nazis, el acto de acabar con una vida, ¿no? Y juega además a una narración en varios tiempos. Digamos que por un lado la historia principal, podríamos decir, que va avanzando pues en lo que sería el avance en una guerra, en un enfrentamiento con un destacamento alemán, y por otro lado vamos construyendo un poquito a poco, a través de pequeños flashbacks, lo que es la naturaleza de esta Sara, su pasado, sus motivaciones, su aprendizaje, qué es lo que le lleva a hacer lo que hace, ¿no? Y el conjunto realmente es muy muy equilibrado, funciona como un tiro. No puedes dejar de leer las yo creo que no llega a 200 páginas que tiene, pero es que las lees que no te enteras. Y ya digo, para mí no había leído nada de esta editorial de TKO, y si desde luego selecciona todo lo que publica de la misma manera en la que ha seleccionado este libro, pues es para seguirlo, pero vamos, yo no puedo más que recomendar a todo el mundo, sobre todo todos aquellos que quieran salirse un poco de temática superheroica, ¿no? En este sentido, lo que puedo decir es que, bueno, si se había dicho que Garcenis había perdido forma en los últimos años, pues desde luego aquí en esta obra, vamos, ya digo que posiblemente tengamos a uno de los mejores Ennis, ¿no? Ya digo, más contenido, mucho menos macarra, pero un nivel excepcional. Lo único, pues si hay que ponerle un pero a este libro, es que, al contrario que el anterior que he reseñado y que el siguiente que reseñaré, que es que viene peladito de extras. Es básicamente pues la historia de Sara, que se publicó originariamente en 6 números con sus portadas originales, y un pequeño texto para situarnos y ya nada más. A lo mejor pues a mí me han entrado ganas de poder profundizar un poquito más en algunos aspectos, por ejemplo la labor de documentación que ha llevado Ennis para esto, pero bueno, realmente aun con todo una obra más que recomendable. Y bueno, y paso ya al último TVO que traía, que en esta ocasión volvemos a los pijamas, volvemos a superhéroes, y concretamente con la tirada de Kurt Busiek y Steve Chen de Iron Man, del Invencible Iron Man, concretamente el volumen titulado Mirando Adelante, que recoge la vuelta de Iron Man después de ese evento que hubo a finales de los 90, en el que se reseteó un poquito toda la franquicia de superhéroes Marvel, ¿no? De hecho, partimos, el punto de partida de esta obra es la resurrección, entre comillas, de Tony Stark, al que se había dado por muerto, había estado desaparecido, y bueno, pues al final, después de los eventos de Héroes Return, vuelve a la vida y un poco pues trata de retomar su día a día. Pero claro, con cambios, ¿no? Porque para empezar, durante su ausencia, pues Industrias Stark había estado digamos un poco en el limbo, y se había aproximado otro grupo, el grupo japonés Fujikawa, con intención de comprarlo. Y el punto de partida, de hecho, de este libro es que, bueno, Tony Stark vuelve, pero digamos que cede Industrias Stark a este grupo, se forma un grupo nuevo con sus propios intereses, que sería el Stark Fujikawa. Y Tony Stark lo que opta, pues ya un poco casi de vuelta de todo, pues monta una consultora nueva, en este caso, dedicada pues a solucionar problemas de distintas empresas, como hace una compañía consultora, pero con la intención de dedicar todo lo que gana ya dice además en sus palabras, no voy a ser barato porque todo lo que haga va a ir para caridad, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es esta historia pues de Tony recorriendo el mundo con Iron Man a su lado en distintas encargos para estas compañías, casi podemos decir que casi tipo el equipo A que le van contratando en diferentes sitios, y él pues va desarrollando pues resolviendo los misterios, y siempre en paralelo con una historia de fondo más grande que tiene que ver con un misterioso traficante de armas, lo que llama el mercader de armas, que nadie sabe quién es, pero que parece detrás de una gran operación, ¿no? Entonces, pues bueno, el esquema a lo largo de este tema es, sobre todo en la primera parte del libro, es bastante similar, pues con Tony yendo a diferentes lugares, casualmente además siempre son mujeres las que quieren contratar a Tony. Mujeres bastante estupendas con las que, por supuesto, se acaba, digamos, intimando con ellas, pero siempre, pues bueno, teniendo que luchar pues contra uno de los villanos pues que recorren este libro, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar enemigos como Tizón, vamos a encontrar enemigos como Tuatara, esta especie de mujer dragón, vamos a encontrar pues a la Legión Lunática, vamos a encontrar el Latigazo, vamos a encontrar, como no puede ser de otra manera, al Mandarín, bueno, pues una serie de enemigos pues entre los clásicos, ¿no? de Iron Man. En este sentido, pues la verdad es que todo suena bastante familiar y bastante apetecible. Principalmente lo que mejor funciona en este libro es la agilidad con la que se van encadenando las historias, y la agilidad también con la que, como no podía ser de otra manera, y más con una franquicia como la de Iron Man, se van estableciendo diferentes crossovers a lo largo de la historia, que la verdad que están bastante, bastante metidos. El primero que vamos a encontrar es una pequeña historia con Viuda Negra, que Julio decía hace un momento lo estupenda que está Viuda Negra ahí, pues aquí ni os cuento, ¿no? Tanto cuando sale en bañador como cuando la tenemos en su traje en el cual se resalta toda su anatomía, pues es, bueno, da gusto verla, y da gusto verla repartir porrazos, porque la verdad que los combates a lo largo de todo el libro, toda la acción, es una acción muy directa, muy, muy expresiva, muy en primer plano, en el que sientes casi cada uno de los golpes, ¿no? En este sentido, el dibujo de Chen consigue recoger toda esa todo ese movimiento, ¿no? Es un dibujo muy 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 kinético, podríamos decir. Otro de los crossover que encontraremos es un crossover centrado en la figura de Carol Danvers. En este caso no Carol Danvers como Miss Marvel, sino como Pájaro de Guerra, que es el rol que estaba ocupando en esta época, como no puede ser contra los Kree, y arropada, es un crossover a lo largo de cuatro series, pues apoyada por el Capitán América, por Quicksilver, Mercurio y la bruja Escarlata, Ojo de Halcón, y al final pues incluso el resto de Vengadores, pues con toda lo que podríamos decir el equipo titular, ¿no? Pues Thor, Capitán América, La Visión, bueno, pues todos los que estamos acostumbrados a ver del universo cinemático. No desvelaré para esta crónica quién es el enemigo final, quién es este misterioso mercader de armas que estaba detrás de todo esto, pero sí que diré que por circunstancias que se ven en el combate, digamos que Tony Stark se tiene que ver un poco separado de su armadura. Entonces hay una segunda parte del volumen en las cuales pues encontramos un poquito los devaneos de Tony en ese punto en el que necesita su armadura para poder hacer cosas, pero no puede tocarla por circunstancias que, si queremos descubrir, pues vamos a tener que leer este libro, ¿no? Entonces pues realmente pues es una tirada muy interesante, que eso sí, como pasaba con el de Proctor que comentaba antes de Vengadores, te deja con ganas de más, porque realmente la tirada de Busiek y Chen continúa todavía durante unos números más que esperamos que Panini publique pronto para que podamos traer aquí y sepamos cómo termina toda esta historia, ¿no? En cualquier caso, teniendo en cuenta que los 90 no fueron una época especialmente buena para para Iron Man, y vamos, yo me atrevería a decir que es lo mejor que se ha publicado de Iron Man en todos esos años. Yo realmente lo he disfrutado mucho. Ya digo, una lectura muy ágil, con todo el espíritu heroico que tenemos que pedirle a Iron Man, con un componente incluso también de espionaje, de investigación, sobre todo en los episodios con la Viuda Negra, que son unos cuantos. Y ya digo, para cualquier fan de Iron Man, una obra imprescindible. Y para los que quieran acercarse al personaje y quieran conocer la perspectiva de esta época, pues desde luego, vamos, que no se la pierda, muy recomendable.
Muy bien, pues ahí ha quedado esa última reseñica de Agus. Espero que, oyentes, hayáis tomado buena nota de todos los cómics que hemos traído esta noche. Y nada, no me queda más que agradecer a los presentes el esfuerzo de haber estado aquí una noche más grabando. Segunda noche seguida, sacrificio, ¿no? Y bueno, a los oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros un programa más. Y nada, nos vemos prontito con otro spin-off o programa principal o lo que se tercie. Un abrazo a todos.